No entiendo. A ver, que alguien me explique.
El explicador. Con Ernesto Núñez.
No va a haber ningún plan que les guste, ni el plan A, ni el B, ni el C, ni el Z, porque no les embona nada.
En Así las Cosas.
Que alguien me explique.
9 de la mañana con 34 minutos estrenándose ahí, mi querido Ernesto Núñez. Oiga, rápidamente nada más comentar sobre el AIFA. Aquí me está escribiendo una persona, Ale, y me dice, ¿cuánto cuesta el tren? Soy de San Luis Potosí, nos pusieron un nuevo vuelo muy económico al AIFA. Bueno, cuesta 45 pesos de Buenavista al AIFA o del AIFA Buenavista, pues son 45 pesos. Es cierto que también, si no tienen la tarjeta, hay que comprar la tarjeta, que creo que cuesta 15 pesos o algo así, pero bueno, en fin, el viaje cuesta 45 pesos. Así que, bueno, si el vuelo cuesta, dice, 1.500 pesos redondo, San Luis Potosí, AIFA San Luis Potosí, que está a buen precio, pues entonces así sale bien. Gracias a la gente que nos está escribiendo. Ernesto Núñez, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, Gaby, muy bien, muchas gracias. Buen día, buena semana.
¿Todo bien?
Empezó movidita la semana, ¿no?
Bueno, empezó movidita y el fin de semana también movidito, pero bueno, pues así, hombre, así sí sucede. Pero, oye, publicaron algo extraordinario en El País, muchas felicidades. Estás tú, pero participa también Cedric Raciel, en fin, Elia Castillo. Un trabajo muy, muy amplio que se llama Morena, la criatura de mil cabezas, que se adapta a los tiempos de Sheinbaum. De verdad, lo recomiendo muchísimo, este amplio, amplio trabajo. Y ahora sí que cuéntanos, mi querido Ernesto, pues, ¿qué hicieron con esto? A ver.
Pues mira, desde hace varios meses, prácticamente desde enero, empezamos a platicar, primero entre nosotros y obviamente con nuestros jefes, sobre qué pasa en Morena, ¿no? Porque ya había muchas señales. Como tú sabes, se lleva varios meses hablando de la crisis de Morena. Y bueno, pues obviamente ahorita se dio la coyuntura con los cambios de la semana pasada, para por fin poder publicar este trabajo que sí llevó varios meses de trabajo, de indagatorias. Y básicamente lo que hicimos, Gaby, lo que creo que por eso vale la pena verlo ahora, es porque creo que se ha querido frivolizar por momentos, incluso, la verdad, por parte de algunos colegas, diciendo tonterías, queriendo mezclar cosas, asuntos personales, que si Luis Alcalde y no sé quién y tal, para tratar de entender esto, y la verdad, o explicar esto. Y la verdad es que la crisis de Morena no se explica por los errores de una sola persona, ni solamente por una causa. Nosotros un poco lo que indagamos es, lo que hicimos fue meternos a indagar las causas profundas de la crisis de un partido que me parece que no ha sabido crear el obradorismo sin López Obrador, o recrear el obradorismo sin López Obrador. Es decir, es un partido que hoy tiene pues esas mil cabezas, esos muchos liderazgos, y que además ha vivido tiempos en los que su adaptación al poder no ha venido acompañada de una, digamos, creación de instituciones o de mecanismos internos que le permitan fluir en su vida interna, en su vida democrática, de manera, digamos, menos rijosa o con menos problemas. Es la tradición, digamos, de la izquierda mexicana, de por sí es muy compleja, ¿no? Pasaba en el PRD con las tribus, ¿te acuerdas, no?
Claro.
Y siempre ha sido muy complejo el tratar de colocar en un solo partido, en una sola institución, múltiples anhelos, múltiples maneras de ver la política. Pero sí nos parece, lo que nos dijeron muchas de las personas con las que hablamos, lo reconocían, algunos de manera abierta, otros, digamos, que no off the record, que sí hay un antes y un después cuando López Obrador se retira de la vida política, porque era un liderazgo muy vertical, muy unificador, que nadie se atrevía a cuestionar, y que de alguna manera eso ya no ocurre. La presidenta se ha dedicado más a gobernar, me parece, que a ser líder del partido Movimiento. Lo que estamos viendo en esta semana apenas es, digamos, cómo algunos lo han leído ahí así, o algunos lo hemos leído así, como una intervención ya de la presidenta en una parte donde no se había metido de manera tan directa y abierta, como es la vida interna de Morena. Y lo hace justo un año antes de la elección de 2027, porque seguramente vio señales que le preocuparon acerca de lo que estaba pasando en el partido. Entonces, justo este reportaje pues indaga, trata de encontrar explicaciones mucho más profundas de eso. Son procesos que viven los partidos. Yo me acuerdo, Gaby, ¿te acordás que me tocó cubrir el PAN cuando llegó al gobierno en esos 12 años?
Claro.
Y pues el PAN terminó perdiendo el gobierno y el partido porque nunca se adaptaron a su nueva condición de partido en el poder.
Cierto.
Me parece que Morena está viviendo un proceso un poco parecido. Ha crecido de manera enorme. Ahí en el reportaje hay muchos datos sobre cómo ha crecido. Imagínate pasar de ser una organización de 3 millones a más de 12 millones de militantes hoy, de tener prerrogativas de 300 millones de pesos, a de pronto administrar 2.500 millones de pesos al año, de no tener ni una posición de gobierno, a de pronto tener casi todas las posiciones de elección en este país. Entonces, administrar la abundancia también a veces tiene grandes problemas, grandes complejidades, Gaby.
Sí, y de verdad, a ver, de verdad vale la pena, es un trabajo extenso, como debe ser, es un trabajo extenso, donde además ustedes conversaron, como bien señalas, pues ahora sí que con un montón de gente, y me gusta cómo arrancaste tu reflexión, Ernesto, porque hemos leído, sobre todo en estos últimos días, después de que se anuncia la salida de Luisa María Alcalde, de Morena, y su llegada ya a la Consejería Jurídica, sabemos que este fin de semana que viene, pues es el Consejo de Morena, y bueno, pues se vendrá el relevo en su momento en la presidencia del partido. En fin, todo eso que hemos estado contando. Me parece que de pronto sí se han buscado algunas explicaciones simplistas, ¿no? Que si es la relación de Luisa María Alcalde con determinada persona, que si eso le afectó, que si el pleito, que si no sé qué. Y me parece que lo que ustedes hacen en este trabajo, esta casi casi arqueología del poder, en el caso de Morena, es más bien narrar cómo se van evidenciando fisuras en algo que crece mucho, muy rápido y, digamos, como sin una claridad de qué hacer con un movimiento que no termina de ser partido político y por lo tanto, pues le cuesta trabajo mantener hilos de control en sus respectivas manos. Y creo que al leerlo así como lo están planteando ustedes, Ernesto, pues te das cuenta que no es un asunto de dos o tres personas, es un asunto casi
claro,
de estructura o de ausencia de estructura, ¿no?
Sí, y que incluso te diría, Gaby, así como la crisis no se le puede atribuir solamente a Luisa María, o a Andy, o a quien tú quieras, tampoco la solución va a venir solamente de Citlali o de Ariadna Montiel, ¿sabes? O sea, me parece que el tema de un partido, cuando llega a estos grandes dilemas de cómo pasó de ser oposición al gobierno, además la etapa de Morena en la oposición pues fue muy corta, hoy lleva ya más tiempo como partido en el poder que como partido de oposición, solamente 4 años fue partido de oposición y ya lleva 7, va para 8 años en el gobierno, con un crecimiento explosivo, que me parece que es uno de los principales temas. Fíjate, algunas personas en Morena te dicen, es que debemos de ser más institucionales, formalizar mecanismos, no sé qué. Incluso Martí Batres, Ricardo Monreal han escrito libros, ¿no?, sobre eso, los han publicado últimamente. Y en cambio otros te dicen, o sea, en territorio la gente te dice, exactamente eso es lo que no tenemos que hacer, tenemos que seguir siendo un movimiento orgánico, no burocratizarnos, no crear todas estas estructuras. Hoy se presume mucho haber creado ya 170 mil comités seccionales, uno por cada unidad geográfica del sistema electoral de este país. Y hay quien dice, no, eso nos va a burocratizar, crea cargos, al rato vas a tener una nómina enorme en el partido. Hay muchas contradicciones, muchas posiciones enfrentadas dentro de ese mismo ser llamado Morena, que además ha derivado en problemas también para adaptarse con sus aliados. Sus aliados le han crecido y hoy le reclaman más posiciones. Entonces me parece que es un panorama muy complejo que, pues como me gusta a mí decir, Gaby, no pretende decir así la neta de Morena y no se describa una letra más, sino al contrario, abrir una conversación más profunda, me parece, más justa realmente con las cosas que están pasando, sobre algo que, aunque alguien dirá, bueno, ¿y a mí Morena qué? Pues no, Morena es el partido que gobierna y es el sistema político bajo el cual estamos siendo gobernados desde hace 7 años, y por eso me parece que es un tema que a todos nos debería de interesar, Gaby.
Sí, la verdad es que sí, y de verdad nuevamente los felicito, es un gran, gran trabajo que vale la pena leerlo con calma, ir apuntando nombres, ir marcando casi, casi como trayectorias, y bueno, pues veremos hacia dónde camina un partido como este, que sí crece, y por eso La criatura de mil cabezas, me gusta mucho el título que le pusieron, se adapta a los tiempos de Sheinbaum. Gracias, querido Ernesto, un abrazo a ti y a todos los que colaboraron en este trabajo ahí en El País, te mando un abrazote.
Gracias, y un trabajo en equipo sobre todo, la verdad, muy padre. Así sí, que sí, igual muchas padre. Gracias y muy reconocido con mis compañeras y compañeros que lo trabajamos juntos.
Gracias, muchas gracias, Ernesto. Un abrazote. Es Ernesto Núñez, nuestro explicador político, y en este trabajo que ahorita ya se los estamos compartiendo también a través de todas nuestras redes sociales, en pues una, digamos, como radiografía amplísima de lo que es Morena y de lo que podría dejar de ser. Si es que alguien no logra o alguienes no logran, pues de alguna manera tomar los hilos, ¿no? Morena, la criatura de mil cabezas, se adapta a los tiempos de Sheinbaum.